COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Hay que admirar las obras maestras y cuando uno ve una obra maestra, pues oye, es como cuando uno va al Prado y se queda delante de las meninas embobado, ¿no? Al final, lo que hemos presenciado este fin de semana en la carrera de Austin, el Gran Premio de las Américas con Marc Márquez, es una auténtica maravilla. Cómo conseguir estrujar el reglamento para tenerlo todo a tu favor y además ser el sheriff, el que manda, porque fue momento dos minutos antes. Los espectadores de todo el mundo estaban viendo la presentación habitual del Gran Premio y tuvieron que cortarlo porque se fue corriendo a su box a cambiar de moto, sabiendo además que eso podría provocar lo que luego pasó, una salida nula con la que ya tenían tiempo para poner la moto de seco. Todo esto lo planea 7 minutos antes de empezar, lo remata cuando está sonando, están cantando el himno de Estados Unidos con su ingeniero. En un momento dado, no se lo digas a nadie. Tardocci lo sabe en el primer momento, pero luego no lo sabe. Ese no se lo digas a nadie incluye a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia. Él podría haber salido desde boxes y nadie le sigue y podría haber provocado ganar la carrera con mucho margen, porque el resto estaban en parrilla con neumáticos de agua y tenían que haber hecho un cambio de moto entre medias. Pero ojo, también lo vamos a discutir con Borja González, con Tito Lladós, porque ya ha dicho el director de carrera que lo normal es que lo hubieran sancionado con drive-thru, con lo cual no hubiera salido bien, pero también es cierto que él provocó una situación tan diferente en la que los pilotos se bajaban de la moto, en la que había, bueno, lo que él luego dijo, que al final se podía provocar una salida retrasada, y es lo que sucedió. En fin, maravilloso por ese lado, pero no por la caída, estaba mojado en los pianos, al final una caída que aprieta el Mundial, y el nuevo líder es su hermano Alex Márquez. En fin, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de lo que nos espera en Japón el fin de semana, con alguien que conoce muy bien Red Bull, con esa llegada de Yuki Tsunoda. En fin, COPE GP muy especial, que como siempre comienza con los titulares. Marc Márquez hablaba de un error. Vimos ya que estuvo a punto de irse al suelo en la carrera al sprint, que tuvo la primera vuelta mejor, yo creo, de un lustro. Una auténtica barbaridad. Él se en la vuelta, bueno, en la curva 18, a punto está de caerse la moto, le adelanta Bagnaia y Alex Márquez, se lo devuelve a continuación y luego se va. Se va y acaba ganando la carrera al sprint. Una auténtica maravilla por delante de su hermano y del propio Pecco Bagnaia. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que en la carrera también se estaba marchando y era un tiro, 3 décimas por vuelta más rápido que su compañero de equipo, constantemente, 2 segundos y medio. Y bueno, pues llegó el error. Se mete más de la cuenta en un piano que estaba mojado, se sale de la pista, pero evidentemente, estando a 11 puntos de su. Estando a 12 puntos de. Está a solo un punto de su hermano Alex, que es el líder. Él está a un punto y a 12 Pecco Bagnaia. Es decir, que sigue teniendo la delantera sobre Bagnaia. Estaba a 36 antes de la carrera, casi. Se podía haber ido un Gran Premio a casa prácticamente. Bueno, pues ahora está con 11 de ventaja sobre su gran rival, que es Pecco, que ganó la carrera después de esa caída por delante de Alex Márquez, que es el nuevo líder del campeonato, y nos alegramos porque luego es un tipo sensacional. Y así valoraba la carrera: ni ayer era Superman, lo dice en Dazón, ni hoy soy el peor piloto de la parrilla. Vamos a escucharle.
Lógicamente perdí, cometí un error y lo único que queda es pedir disculpas. Tenía muy claro lo que tenía que hacer en carrera, pero cortando un poquito más ese piano es donde perdió. Era uno de los puntos fuertes míos en este circuito, significa riesgo, pero bueno, quizá la lluvia, pues todo en factor, pero creo que ya lo había cortado varias vueltas. Me he caído. Ayer no era Superman y hoy tampoco es un desastre. Lo positivo es que estoy cometiendo un gravísimo error. Estamos segundos al campeonato a un punto del líder.
Y después hemos conocido, lo ha filtrado MotoGP, la secuencia, se grabó la secuencia entera de la maniobra de Marc Márquez, que es maravillosa. El propio Alex reconoce que ni siquiera sabía que el reglamento que se podía hacer eso. Hay dudas si no lo hubieran sancionado, pero el hecho es que era más a cuenta salir último con el neumático seco que tener que parar en la vuelta 3 con el neumático de agua. Era un error salir con el neumático de agua, se había ido ya la nube que estaba encima del circuito, lo veíamos en los radares meteorológicos, Y esta fue la secuencia. Voy a intentar traduciros un poco y explicaros lo que le va diciendo a su ingeniero al oído, y también algo se entera Tardocci desde 7 minutos antes del final, a luego cuando quedan 3, que le dice, oye, vamos a ir con esto para adelante, vamos a escucharlo. Tenemos que tener esta moto para lluvia y la de boxes a seco, le dice. Y este es su ingeniero que dice, hay que convertirla en seco, la moto 2. Y aquí la duda. Y entonces le dice, cuando falten 2 minutos, me voy. Cuando le dice, la moto está lista. Y antes pregunta si me voy al pit lane, salgo último, salgo desde pit lane, y le dicen sí. Y le preguntan a Tardocci. Y además la duda que tenía Marc Márquez es, pero no tengo sanción. El ingeniero no lo sabe, su ingeniero de pista no lo sabe. Y en esos momentos de tensión, Tardocci dice que cree que no hay sanción. Es una norma que se cambió el año pasado. Ha dicho el director de carrera que sí hubiera habido sanción si no hay salida retrasada. En fin, que ha recordado mucho a lo que hace años hizo Ángel Nieto en una parrilla de salida, que para eso era el mejor, que tiró las herramientas al suelo y claro, no se podía salir, retrasó la salida. Bueno, pues Marc Márquez, que ya tiene las mismas victorias que Ángel Nieto en el Mundial de MotoGP y que además podría, si no gana en Qatar una de las dos carreras, o sea, en la carrera larga en Qatar, podría desempatarle en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Fijaros las casualidades de la vida. Pues así explica Marc cómo lo hizo, que es también es interesante escuchar cómo valora esos minutos previos el propio Márquez.
Cuando quedaban 7 minutos le he dicho al equipo, no da tiempo a cambiar neumático, y dice no. Digo, vale, cuando queden 2 voy a salir de la parrilla, probablemente me sigan todos y habrá un start delay. Y así ha sido. Tenía muy claro el reglamento. Nuestra faena no solo ir rápido en moto, sino también controlarlo todo. Hoy lo he hecho todo perfecto. He cometido el error este de cortar demasiado un piano. Me he caído, sí. Pido disculpas, sí, pero los pilotos no se quieren caer.
Evidentemente, cuando uno se cae porque está atacando o se sale con un coche de carreras, pues hombre, es distinto a cuando está conservando y es un error o un error de bulto o también un error de desconcentración. De todas maneras, todo es perdonable cuando estamos hablando de un hombre que solo ha fallado una vez. Y van a llegar fallos, también lo ha explicado Marc Márquez, de todos. Va a fallar mi hermano, va a fallar... Y ojo, dice... Su hermano que dice, oye, cuidado, que si sigo haciendo segundos, hago todas las carreras segundos, gano el Mundial. Es bastante probable. Pero bueno, Àlex Márquez estaba contentísimo con el triunfo y Pecco Bagnaia explicaba un poco cómo había sido esos minutos de tensión y también lo alegre que estaba con la victoria. Al final, es cierto, hubiera terminado segundo, pero ya ha dado un saltito. El saltito es, ya estoy superando a Alex. Ya estoy a 2 décimas de mi compañero, no a 0,5 segundo. Y en un circuito que le favorece. Ahora voy a Qatar, que el circuito me va bien a mí. Pecco Bagnaia.
He notado que toda la parrilla estaba seca, así que mi moto estaba de seco con gomas de mojado, así que he dicho, así voy a perder demasiado tiempo. Y cuando he visto así, estaba pensando, ahora me voy al box, me voy al box. Cuando lo estaba pensando, Marc ha empezado a correr, he dicho, voy yo también. Él siempre es muy listo, ¿no? Sí. En estas situaciones y he dicho, voy a seguir a él.
Además de eso, mensaje de Pecco Bagnaia para Porsche Nieto. Hace unos días hizo unas declaraciones en la cadena SER, la que decía que Pecco ya no iba a rendir más, que estaba, era un piloto que había dado todo lo que tenía dentro y no le nombra, pero evidentemente se refiere a él. En estas declaraciones, Aizaskun Ruiz en Dazón, Pecco Bagnaia.
Tengo que decir que de las personas que siempre comentan, no. Pero de personas que trabajan en este mundo deporte, que han trabajado, que han sido pilotos, algunas cosas que han decidido no entendía, porque eso, si han sido pilotos y también si han trabajado aquí, saben perfectamente la situación. Y ver lo que estaban diciendo me ha motivado mucho y esta victoria es para todos ellos.
Está bien que Pecco, el correcto, el elegante, el gentleman, pues tenga un poquito de mala leche de campeón. Está bien. Evidentemente, luego lo decía también Jorge Martín, que es el piloto cuyo manager es Fonsi Nieto. Jorge Martín lo decía, dice, no está su mejor, no es, no hemos visto el mejor Pecco Bagnaia. Yo creo que las declaraciones van más por ahí, como que ya no tenga remedio Pecco, pero bueno, Pecco ha tomado la literalidad y se ha enfadado con ello. Bueno, pues es lo que hay, le ha motivado, como ya he dicho, y se lo dedica a ese triunfo. Ahora mismo en el campeonato, Alex Márquez es primero con 87 puntos. Bueno, recordaros también, Bagnaia fue primero, segundo Alex, tercero Fabio Di Gianantonio, cuarto Morbidelli, quinto Jack Miller, sexto BCX, séptimo Bastianini, octavo Marini, noveno Gura, décimo Quartararo. Hay que ir a la undécima plaza para ver al siguiente español, Alex Rins, por delante de Raúl Fernández, en la duodécima, decimotercero Augusto Fernández, decimocuarto al final Maverick Viñales y también Lorenzo Salvador, y la decimoquinta posición cierra los puntos en una carrera en la que bueno, también se cayó Pedro Acosta, también se cayó Joan Mir y también se cayó Fermín Aldeguer, que estaba haciendo una gran remontada cuando estaba en la quinta posición. En el Mundial, Alex Márquez saca un punto de ventaja a Marc Márquez, ya lo decíamos, tiene a 12 a Bagnaia, Morbidelli ya está lejos, tiene 87 Alex por los 55 de Morbidelli y cierra el top 5 Fabio Di Gianantonio con 44. Evidentemente hay que escuchar al nuevo líder del Mundial. Por primera vez en su carrera deportiva está en lo más alto de la tabla de MotoGP, Alex Márquez.
Yo no sabía ni que se podía hacer eso. Entonces he preguntado, digo, ¿la moto está lista? Porque la había liado yo con moto de seco hacia parrilla, luego la otra estaba de mojado, entonces no sabía bien. Ha habido ahí un momento de caos, 20 segundos, y me han dicho, está lista. He salido corriendo yo también. O sea, yo estaba, lo tenía clarísimo, pero ahí la decisión de los otros me ha frenado. Pero bueno, al final también luego hubiera habido este relay, o sea, no hubiera servido de nada.
A ver, y claro, le preguntan por el Mundial a Alex Márquez y esto es lo que dice.
Palabras que hay que cogerlas, que te pueden dar vértigo, puedes coger el toro por los cuernos y decir, vale, aquí estoy, ¿no? Muy contento. Ha sido una carrera donde he sufrido muchísimo, la peor del año, pero sabía que aquí sufría algo más respecto a Marc y a Pecco. Pero bien, hemos llegado a cabo segundos, que con Marc era otro podio, o sea, esa es la constancia que tenemos que tener todo el año, o la que hay que intentar mantener.
Hay que ver que para mí es la noticia del año, el nivel de Alex Márquez, que es brutal, ¿eh? Estamos hablando de que en la GP24 da mucha mejor versión de lo que dio el año pasado sobre la GP23, para que veamos lo completa que es una moto que ni siquiera se han atrevido, o sea, Ducati ni siquiera ha encontrado que la GP25 que han preparado sea mejor que esta moto un poquito retocada en el equipo oficial y tal cual terminó el año pasado en los otros equipos. Han encontrado algo mejor en la 25, o sea, que vaya un avión y vaya mérito tuvo Marc Márquez de ganar carreras con la GP23. Hablamos de Moto3, que fue el triunfo del día para los pilotos españoles, con un intratable José Antonio Rueda. Le sacó 2,3 segundos en meta a Kelso, Bertele en la tercera posición, Ángel Piqueras en la cuarta, vaya debut tremendo de Máximo Quiles en la quinta posición, apadrinado por Marc Márquez, sexto Carpe, o séptimo Foya, octavo Cruces, noveno Furusato, décimo Buchanan. En el campeonato, Rueda es el líder, 66 puntos por 42 de Ángel Piqueras, 40 de Adrián Fernández, en la cuarta posición también con 40 Mateo Bertele y en la quinta Álvaro Carpe con 30 puntos. Escuchamos a un feliz José Antonio Rueda.
Muy, muy, muy contento y nada, también viendo la carrera que hizo el año pasado Alonso, pues pensaba que podía hacerlo igual y así lo he hecho, he intentado tirar toda la vuelta lo máximo posible para que no me pillasen. Y nada, súper contento de hacer la victoria, quitarme la espina del año pasado y sobre todo eso.
Se culminó la defunción a medias de Liam Lawson, deportiva, evidentemente. Le han sacado del equipo Red Bull, no va a estar más con Red Bull, bate todos los récords de la propia escudería austriaca. 12 carreras duró Pierre Gasly, 21 duró Alex Albon, al lado de Max Verstappen. Que Verstappen es mucho Verstappen, evidentemente. Y al final es algo que es un juego muy arriesgado. ¿Qué pasa si en la próxima parrilla de salida Lawson, que baja al equipo B, está delante de Yuki Tsunoda? Yuki Tsunoda se estrena en el Gran Premio de Japón. Yuki Tsunoda va con todo, ya ha dicho que por qué no va a estar en el podio, que ha probado el coche en simulador y no le parece tan difícil de conducir. Es decir, que él no se corta. Sin embargo, Lawson ya había dicho que había coincidido siempre con Tsunoda y le había ganado. Hombre, en quali no, en calificación no, no le ha ganado nunca en cualificación de Fórmula 1, no ha ganado cuando han sido compañeros a Tsunoda, pero el caso es que han sido radicales en Red Bull. Lo que se ha publicado incluso es que Honda ayuda económicamente a este salto de Yuki Tsunoda. Ellos lo niegan desde Red Bull, y Helmut Marko ha dado una entrevista en la que explica algunas de las claves, y como Xavi Lasso sabe alemán, es bilingüe puro, bueno, pues ha doblado al doctor Marko diciendo que, bueno, que era inconstante, pero que ahora no, que Tsunoda no eligen porque era irregular, pero ahora han cambiado de opinión. Helmut Marko.
La decisión fue tomada por unanimidad. Yuki era un piloto rápido, pero tiene sus altibajos, pero hemos visto en él una transformación. Con el tema de Lawson, estaba por debajo de la media, y el ritmo de Yuki era sorprendentemente positivo.
Claro, el ritmo está siendo positivo ahora. Dice que ha cambiado su management, su equipo de managers, y que su nota está más centrado. Bueno, están poniendo un poco, explicando la decisión. Si hubieran fichado a Carlos Sainz, Fernando Alonso dejó pronto de estar en el radar porque renueva por Aston Martin al principio de la temporada pasada, pero Carlos estuvo esperando un tiempo y no quisieron ficharle. A lo mejor ahora no tendrían estos problemas que han tenido en el equipo Red Bull. Un Helmut Marko que además explica que a Verstappen no le ha gustado nada la decisión. Un Verstappen que le ha dado me gusta a un post de Instagram en el que Guido Van der Garde hablaba de que es un ataque de pánico lo que ha pasado, o es hacer bullying, es decir, es un auténtico abuso lo que han hecho con Liam Lawson. Le da me gusta, también le han dado me gusta otros pilotos de la parrilla, es decir, que está de acuerdo con que es un abuso y que parece un ataque de pánico y que no es una manera justa de valorar a un piloto, no es un tema de prestaciones, decía Guido Van der Garde, y le ha hecho caso Max Verstappen. Claro, dice Marko, Verstappen no está de acuerdo, pero le hemos explicado que necesitamos, para que él pueda ser campeón del mundo, necesitamos tener a los dos pilotos arriba para que resten puntos a los rivales, y que no puede estar en el top 20, o sea, 20, vigésimo, un piloto de Red Bull. Tienen que estar los dos en el top 10. Así que vamos a ver cómo queda esta batalla con un Red Bull que va a estrenar decoración nipona muy bonita en la última carrera este fin de semana en Suzuka, con el motor Honda a la espalda. Quedaos aquí porque enseguida vamos a analizar la obra maestra, o no, de Marc Márquez con Borja González, que estuvo en Austin, y Tito Llados. Y después hablaremos de Red Bull con alguien que lo conoce muy bien, que además está en México, con el periodista Diego Mejía, que vivió toda la etapa final de Checo Pérez. Y para terminar, como siempre, con noticias polideportivas con Charlie Barzal. Quedaos ahí, COPE GP. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save.
Aquí el deporte se vive.
¿Tú consideras que ayer el árbitro ayudó al Real Madrid?
Y se debate.
Yo digo que para mí es penalti.
O sea que no ayudó, es que no hubo ninguna ayuda. Para mí no. ¿Ves que pronto te desarmo los argumentos?
Yo, como soy un bufandero, pues lo veo de distinta forma que lo ves tú, Cañizales, que eres objetivo, imparcial y...
Perdona, que yo no te he dicho nada, que digo que ya no vuelvo a...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Con la prisa se me ha olvidado hablar de que la carrera de Moto2, que fue la que nos tuvo más fríos, por cierto, pero claro que estuvo en unas condiciones muy complicadas, con medio circuito mojado, y Jack Dixon estuvo absolutamente intratable. Ganó con 4,3 segundos de ventaja sobre Tony Albonino, podio para Alonso López, cuarto Aaron Canet, Izan Guevara en la quinta posición, Ortolá sexto, Baltus séptimo, Dani Holgado en la octava plaza, Agi en la novena, y décimo Beiger en el campeonato. Líder Dixon, 59 puntos, 46 para Aaron Canet, Manu González, 45, Alonso López, 30, en la quinta posición, Arbolino, con 28. Recién llegado de Austin, con un gorro tejano y unas botas, bueno, unas botas de punta, además, con de las que pinchan, con, en fin, un aspecto bastante macarroide para lo que es él, está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Bien, bien. Has estado, además has estado en Toros Mecánicos y eso, ¿no? El fin de semana.
Mira, este fin de semana lo que sí que me he hecho, porque lo tuve que hacer en la televisión, fue ponerme un casco de fútbol americano.
Anda, mira, interesante.
El resto lo desmiento.
Ah, vale. Te has puesto por necesidad de guión un casco de fútbol americano. Es cierto que los bíceps se te empezaron a poner más fuerte, ¿no? Más cachas con el casco, ¿no?
Es que no sabes lo que pesa.
¿Sí pesa o qué? Anda, no sabía.
Una barbaridad. Me quedé totalmente alucinado. O sea, claro que son unos bigardos. Yo creo que son unos bigardos para aguantar el casco, porque es que es tremendo el peso que tenía. Y sabes que yo estoy fuerte.
Sí, sí, yo lo sé. Me consta. Me consta que en press de banca levantas 90 kilos. Sí, sí.
Por eso.
Bueno, ahora te he traído un buen amigo para hablar de la obra maestra, o no, de Marc Márquez. Tito Lladós, Agencia EFE, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Carlos. Pero oye, una cosa. ¿El programa va en serio o es de WhatsApp?
No,
porque lo que me ha dicho del sombrero y de las botas de punta de mi Borja no me cuadra.
Que no es broma,
y luego
es
ya
broma.
Cuando Borja ya dice lo de que levanta 90 kilos...
No, eso es mentira directamente, todavía. Pero es broma también.
Voy a decir una cosa, los 90 kilos los levanta Tito. Y el sombrero y las botas son muy...
También, también,
eso,
anda.
Eso sí que es 100% cierto, porque esto lo han visto estos ojos.
Anda. Sí. Ah, muy bien, muy bien.
Además, corriendo para no perder el avión, ¿verdad? En Austria una que otra vez, Borja.
Con el gorro, ¿no?
Vale, como, vale. Sí. Como no podía facturarlo, pues iba con su sombrero puesto.
¡Ostras!
Tan pichi.
O sea, es Chuck Norris, ¿no? El Ranger de Texas, ¿no? Es una
más o menos.
Vale, está bien.
Oye, bueno, vamos a lo serio.
No, pero a mí me gusta. Escucha, si es que aquí esto es un programa de autor, entonces... Pues a mí me ha gustado la imagen de Borja, que es una persona que se cuida, pero me lo he imaginado hipermusculado, ¿no? Y me ha hecho gracia.
Vamos Eso a... es lo que me ha chocado a mí.
Bueno, a ver, le hemos contado la secuencia, que es puro cine, recomiendo, la tenéis en redes sociales, es magnífica. Borja, de todas maneras, y Tito, pero quiero que me lo expliques tú primero, al final... ha dicho dirección de carrera que le hubieran empapelado, que no tenían razón.
Por eso digo que es una obra maestra a medias, o como dices tú, o no, porque la parte estratégica de cómo jugar con el resto de la parrilla le salió muy bien, pero Marc tuvo suerte de que hubiese esa desbandada del resto de pilotos, que terminó generando una especie de caos en el pit lane, que fue lo que forzó a dirección de carrera a tomar una decisión que enfadó a algunos, porque aquí hay tres pilotos que salieron totalmente damnificados de esta historia, que fueron los tres que habían montado neumáticos de seco en la parrilla ya de salida, Binder, Bastianini y Ogura. Y luego, si vas a la parte que dices tú, la parte de reglamento, la realidad es que Marc, tanto Marc como su equipo, porque esto es una cosa sorprendente, que la fábrica más importante ahora mismo, Ducati, el equipo de fábrica, no sepan bien el reglamento, interpretaron mal la norma, porque si el plan no hubiese terminado con la bandera roja, habría terminado con Marc teniendo que hacer un ride-thru, es decir, pasar con la moto por el pit lane, y le habría cambiado el plan de la carrera seguro 100%. Entonces, eso es una parte... Es que esto lo estuve hablando en el aeropuerto de Dallas con un team manager de MotoGP que se sabe muy bien el reglamento, sí. Que lleva en su móvil un resumen hecho de todo lo más importante, lo lleva siempre, porque aunque se lo sabe, en cuanto hay una situación de este tipo, tira de su documento para ver qué es lo que... para confirmar qué es lo que va a pasar. Y me dijo exactamente eso, que fue, primero, un pequeño cirio por parte de la parte de dirección de carrera, que va a hacer una reunión con los equipos para fijar una norma a partir de esto que ha pasado, y luego fue un error de interpretación del reglamento por parte de Ducati y de Marc, que le salió muy bien, bueno, le habría salido muy bien si no se hubiese caído, pero le salió bien en la parte que él quería.
Claro, porque él dice luego, después de carrera, que él pensaba que iba a producir, que como le iban a seguir muchos, iba a producir una salida retrasada. Claro, pero no sé si eso ya lo fabrica después, porque realmente en el primer momento, o sea, él lo que hubiéramos visto, si no acaba Maverick caminando por la parrilla buscando su moto, el otro para unos pidiendo para un lado, otros para otro, lo que hubiéramos visto es que salía de boxes, los favoritos hubieran salido de boxes y luego les hubiera caído un ride-through. Eso es lo que hubiera pasado.
Y lo lógico es que un ride-thru está contabilizado en el circuito de las Américas para MotoGP en unos 27 segundos. ¡Oh! Con esos 27 segundos, prácticamente, o habría sido muy complicado que hubiese dado caza. Bueno, Binder rompió la moto, vamos a suponer que Binder no hubiese podido terminar, pero Ogura, sin tener que adelantar pilotos, y Bastianini, que terminó la carrera yendo bastante rápido, yo creo que habrían tenido margen para haber ganado esa carrera, o haber tenido muchas opciones de haberla ganado. O sea que hay una parte que dices tú de genialidad que es cierta, y luego hay otra parte de error de cálculo que también es cierta.
Tito, me decías yo, tú que
me vamos, vais a perdonar, sí, pero como a mí me gusta llevaros la contraria,
venga,
y llevar habitualmente la contraria, ¿error en dónde? Si les salió de coña. O sea, vamos a ver, que el reglamento es uno, sí, es cierto, ¿vale? Pero ellos interpretaron el reglamento. Yo, la verdad es que no me creo todo lo que se ha dicho y no se ha dicho de esta historia, porque al final, por mucho error que digáis que hubo y por mucho que queráis, la jugada le salió perfecta. Y que detrás de Márquez iba a ir Bagnaia, joder, si le faltó soltar la botella para salir corriendo detrás de Marc. Y el resto de los pilotos de Ducati algo tenían que saber, o algo habían hablado por línea interna, o algo había, pero Marc se bajó, o sea, se fue de la moto porque ni se subió a ella cuando se iba a marchar, y lo tenía clarísimo. Y al final, que tú estás en una parrilla de salida de MotoGP y ves que al tío que tiene 8 títulos mundiales, que todo el mundo le llama pequeño genio, grandes, etcétera, sale corriendo y se marcha. Él sabía perfectamente que iba a generar un procedimiento en cascada brutal. Que el reglamento dice una cosa, sí, vale, pero con el batiburrillo que se montó en la parrilla de salida y con el follón que había, es que era impensable que se produjese esa salida. Se habrían llevado por delante a mecánicos, hasta a pilotos se habrían llevado por delante. Yo creo que la jugada le salió magistral. Otra cosa es que se supieran bien el reglamento o no se lo supieran, que por lo que se dice, no se lo sabían. Pero tal y como surtió efecto todo lo que hizo en pista, le salió perfecto. Luego el exceso de confianza le lleva a caerse cuando tenía la carrera más que ganada, pero desde mi punto de vista, al tío la jugada en la parrilla de salida le sale perfecta, con error o sin error.
A ver,
pero para mí no hay error.
Vamos a ver, yo creo que dirección de carrera se queda bloqueado, es decir, que a lo mejor otra dirección de carrera dice tiramos para adelante y aquí os den. O sea, que sí, que yo creo que también...
De todas maneras, Carlos, el principal problema ya no vino por las motos y los pilotos, ¿eh? El principal problema vino por los invitados y...
Había un montón de gente en la parrilla.
Ah, también, estaban invitados
no
ahí.
No, en la parrilla. El problema no fue la parrilla, el problema fue en el pit lane.
Que estaban cruzando los invitados,
claro,
¿no?
De repente están cruzando invitados, azafatas, y entonces vieron que aquello podía ser peligroso si había un montón de motos que tenían que pasar por allí, y decidieron pues sacar la bandera roja. Pero es verdad que lo que yo digo es, o sea, estoy de acuerdo con Tito en que la estrategia le salió bien, porque pasó lo que él quería, salió a carrera con neumáticos de seco desde su posición de la parrilla, nadie tomó ventaja, la gente que había arriesgado de verdad, como los tres pilotos que llevan con neumático de seco, y le habría salido bien, de no ser por un error, pues que no tiene nada que ver con esa parte de la, digamos, de la jugada. Pero es verdad que luego es sorprendente que en Ducati no se supiesen bien el reglamento.
No lo sabían, es verdad.
Que iba a hacer una long lap, que es una cosa con la que pierdes 3 segundos, frente a un ride-thru con el que pierdes casi 30. Que te digo, es que Bastianini entró en meta a 12 segundos del ganador y Ogura entró en meta a 16 segundos del ganador. Por mucha ventaja que hubiese cogido Marc por delante, si Ogura sale en la segunda posición y Bastianini en la tercera porque no tienen ningún piloto por delante, con lo cual no tienen que adelantar, yo creo que muy raro habría sido que la carrera no lo hubiesen ganado nuestros dos, contando con el factor de que se hubiese estropeado la moto de Binder, como terminó pasando.
A ver, yo creo que no lo vamos a volver a ver esto, ¿eh?
No, yo me imagino que no, pero la genialidad aquí en todo esto, yo sigo pensando que ellos sabían perfectamente que eso iba a desencadenar una bandera roja y un procedimiento rápido de salida. Esto es la típica genialidad, como cuando Ángel Nieto, que en paz descanse, hace muchísimos años, el maestro cogió, vio que las tenía todas perdidas y se inventó el tirar la caja de herramientas en medio de la parrilla de salida y se tuvieron que poner los mecánicos a recogerlo. Esto ha sido exactamente lo mismo y además estaba calculado, porque se les ve perfectamente en la parrilla de salida que están hablando, Márquez está dando instrucciones y lo está hablando y hablan por su línea interna y todo, y lo tenían más que preparado y sabían perfectamente que lo que iban a acabar forzando era una bandera roja. Otra cosa es que evidentemente ellos no pueden reconocer que han ido a forzar esta historia, porque saben que están infringiendo el reglamento. Ya, además de bobo, te estoy poniendo el cartel. No, o sea, yo tengo que hacerme el sueco con esta historia, pero yo sé lo que voy a desencadenar con todo este procedimiento, y es lo que al final sucedió. Con lo cual, a mí me parece que es una jugada magistral.
A ver, vamos. A ver, hay una cosa. Bueno, primero, esto, vamos a ponernos objetivos. Esto no puede repetirse. O sea, quiero decir, esto de se van todos, nos lo hemos pasado muy bien, es muy divertido, pero esto para un campeonato no puede permitir que a dos minutos del final se vayan los pilotos. Y luego hay otra cosa que a mí me ha gustado mucho de la intrahistoria. Bueno, ya sabéis que a mí me... Bueno, primero yo estaba en casa, tengo que deciros, diciendo, ¿por qué no ponéis slicks? La nube se había ido, había carril, poner slicks, pues nada, oye, seguían ahí con sus ruedas de intermedia, o sea, sus ruedas de agua, perdón. Bueno, esa es una. Pero luego la segunda parte, cuando le dice, que para mí es la que tiene más gracia, claro, le dice a su jefe de mecánicos, perdona, o sea, dice, lo voy a hacer, no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie, es bañalla. Es, oye, y si se la... Vale que me van a seguir, y si no, a lo mejor se la clavo hablando mal y en plata.
Bueno, y al segundo de la general, ¿no?
Y a su hermano. O sea, que es más perro que niebla. O sea, es una cosa...
A mí me parece que no se lo digas a nadie. En el fondo lo que estaba diciendo es díselo a todo el mundo para que me respalden.
¿Tú crees? No, yo creo que... O sea, yo creo que hay una parte que tardó Chino nos llega a saber, que es ese final. Que dice, oye, que lo voy a hacer. O sea,
yo no lo tengo tan claro. Yo creo que ahí es más perro que Rintintín, y yo creo que lo tenía bastante claro lo que había que hacer.
No, además él dice en declaraciones a él, a Izaskun le dice, no, les dije que estuvieran preparados. Y si en el las imágenes que han salido se le ve diciendo, lo voy a hacer. O sea, salgo, en el minuto tal lo hago. Es decir, que es...
Y hay un momento en las imágenes que si te fijas, él dice, ahora. Y ahora, sale corriendo.
Sí, es tremendo.
O sea, ante todo, estaba más que pactado, vamos.
Con todo eso, en la parte de esa interpretación del reglamento, estaba equivocado Marc y su equipo no tenía ni idea, porque luego, después de ya terminar todo, le insistimos en que lo que él decía no era, y él insistía en que sí. O sea, que la penalización era la que él pensaba y no la que le estábamos diciendo que decía el reglamento. O sea, ya a posteriori,
sí.
Estamos hablando pues de prácticamente, no, igual no llegaría a la hora de que terminase la carrera, pero sí, pero prácticamente una hora después de que terminase la carrera, él seguía insistiendo en que lo que él le había interpretado el reglamento era tal cual, y resultó que no. O sea, había también
en ese punto,
un cabo suelto en el plan.
Borja, en ese punto de la jornada ya daba exactamente lo mismo, porque no se había producido nada de lo que decía el reglamento, con lo cual es que se podía fumar un puro.
No, pero es verdad que se arregló a un gran chuzo, también.
Fue una desbandada de 10 desbandados, 12 no desbandados. Es decir, no llegaba a la mitad de la parrilla, y ha habido alguna carrera en la que con una cantidad de pilotos parecidos, recuerdo que una vez fue una salida de Pille, me parece, de en Alemania,
sí.
Se mantuvo eso, que era una salida un poco caótica, y todos los dijimos en ese momento que no tenía mucho sentido, porque era el primero que salía del box, se colocaba en la primera línea, daba igual la posición en parrilla, salían un poco en el carril a ver quién era el más rápido saliendo de boxes, y era un poco peligrosa la manera de salir.
Pero bueno, ¿dónde estaban todos los campeones del mundo? En el pit lane corriendo, ¿verdad? Porque estaba Zeko, estaba Mar,
no, es que eso pesa
Joan,
también. Eso pesa en el retraso de la salida, claro.
O sea, al final dices, ¿qué hago? ¿Me cago en una carrera y dejo a los tres que se han quedado detrás al pobre?
Sí, pero es verdad
que habría sido, que yo no lo discuto,
que es injusto con ellos,
justo,
sí,
pero...
Sí.
Pero claro,
pero te cargas el Gran Premio.
El espectáculo estaba corriendo en el pit lane.
A ver, en Fórmula 1 hay un precedente de algo parecido, divertidísimo, que es 19 coches en boxes cambiando a neumático de seco, y Lewis Hamilton con neumático intermedio solo en la salida de Budapest. Y se hizo la salida. Es decir, salió solo y los otros salieron todos de boxes. Claro, hubo un momento que tuvo que parar y tuvo que hacer un remontadón, que luego cuando se encontró con Fernando Alonso, que le tuvo allí 12 vueltas amargado y ganó la carrera. Bueno, total, que al final eso lo hemos vivido ya. O sea, ese tipo de locuras. Y que sí que es verdad que esa excusa de las 10 motos yo tampoco lo veo claro. Yo creo que fue por un poco una situación de peligro general. Bueno, ahora, y hablando un poco de lo deportivo, que me ha quedado claro las dos posturas, que son un poco distintas. A ver, lleva todo el fin de semana. Yo tengo que deciros una cosa. Me encanta que gane Marc. Estoy encantadísimo. Pero ver una pole, que la discusión sea si por cuánto va a batir el récord de una pista, a mí me da cosilla. No me gusta. O sea, al final te quita mucha emoción. No, a ver en cuánto bate el récord. Total, como va a hacer la pole igual, no sé cómo lo veis vosotros.
Sí, yo, Carlos, o sea, lo de dar por hecho que Mar va a ser campeón del mundo, pues es evidente que para el espectáculo pues no es lo mejor. Pero tampoco vamos a engañar a nadie. Damos por hecho que Mar va a ganar el campeonato del mundo. Y hemos dicho, yo creo que lo pensamos casi todos, que el campeonato lo puede perder él. Que ya prácticamente se puede decir que lo tiene ganado. Lo puede perder él con cosas como la que han pasado este domingo, pero en general está siendo muy superior.
Muy superior.
Vamos a ver ahora cuando empecemos Europa, no sé si Pecco realmente se habrá despertado, pero te tienes que agarrar a clavos ardiendo para pensar que no, que este título no va a ser para Marc. Que sea arrasando, ganando todas las carreras, haciendo todas las poles, pues es un panorama un poco desalentador pensando en el espectáculo global de campeonato. Pero bueno, es la realidad que tenemos ahora mismo. Se ha dado la combinación perfecta en un momento muy bueno de Marc, un momento mágico de la moto, para que esto se cuadre y que pueda terminar siendo así. Con esto que ha pasado el domingo, pues mira, nos vamos con Baña ya con la primera victoria, con Alex Márquez como líder y con Pecco más cerca de Marc en la general. Le da, digamos, más chispa a la siguiente prueba, la de Qatar, que va a ser muy interesante.
Sí, eso lo aquí... sí, dale, perdona.
Carlos, yo creo que aquí hay dos cosas. El discurso de lo del en cuanto bate el récord del circuito es un discurso de corto recorrido. Me explico, es un discurso que vale perfectamente o ha valido perfectamente para Austin y puede valer para Sachsenring, que son dos circuitos que le van a Marc Márquez a las mil maravillas, pero yo no creo que este discurso se repita en todos los circuitos habitualmente. Y sí estoy de acuerdo con Borja en que estamos hablando, para mí, y desde mi punto de vista, el mejor piloto en la mejor moto y con el mejor equipo.
Claro,
que claro. Va a ganar el campeonato, yo estoy casi convencido que también. Pero sinceramente, y aquí habrá críticos, no voy a decir que me alegro que haya pasado lo que ha pasado, de que se haya caído en Austin, pero creo que le ha venido muy bien para tener ese punto de serenidad que estaba demostrando estos últimos años, de vamos despacio, y que era su propio discurso, pero que luego cuando se subió a la moto se calentó, porque en carrera, cuando si os fijasteis, en el momento que Pecco adelanta a Alex, se acerca a Marc. Marc le avisan desde su pit lane y le dicen que Pecco se está acercando y se marca tres vueltas seguidas en 2.024, 2.023 y 2.022,
sí, sí,
que eran
sí.
Las tres por debajo del récord del año pasado de Maverick Viñales, que había rodado en 2.025. Eso quiere decir que tenían una solvencia y una suficiencia pasmosa, que fue lo que le llevó a cometer el error de caerse. Y se pensó que el piano y la pintura mojada del piano no estaban para él y se metió. No es que se metiera medio cuarto, es que se metió dos cuartos de mano dentro del piano y pasó lo que pasó. Eso es una lección que estoy convencido que va a aprender Marc, o que ya ha aprendido Marc, porque hoy además yo creo que no la debí de sentar nada bien. Hoy tenía un evento
y aquí lo ha suspendido, Madrid, ¿verdad?
De Estrella Galicia, que en el cual estaba yo acreditado, y lo ha suspendido, y eso solo quiere decir que tiene un rebote considerable. ¿Por qué? Pues porque él sabe que cometió un error gravísimo, como lo tildó él, y es un error que no va a cometer. Y ahora seguramente vamos a empezar a ver a un Marc Márquez mucho más ponderado y mucho más calmado en determinados momentos, pero no por eso. Vamos, es que la suficiencia que tiene Márquez este año, si quiere y la sabe aprovechar, va a ser brutal.
Hombre, evidentemente, yo creo que desde el momento que ficha por Ducati y Lenovo, era el favorito de este Mundial.
De todas maneras, Carlos, una cosa en esto que ha dicho Tito. Este tío que ha cumplido este año 32 sigue teniendo la misma sangre caliente que ha tenido siempre, y eso mola mucho. Sabemos que puede cometer este tipo de errores, que se le calienta la cabeza cuando está en la pista porque mantiene ese hambre, y eso le convierte en un piloto muy divertido. Un Marc cerebral, un Marc calculador, pues no es una versión a la que estemos acostumbrados, y da la sensación de que ni siquiera con lo que ha pasado, con la oportunidad que tiene y con la madurez que tiene, pues le salga eso. Y a mí me parece que es uno de los grandes alicientes y también una de las razones por las cuales es un piloto que atrae tanto a la gente, no es solo por el palmarés. Está claro que estar con el que gana está muy bien, pero es aquí yo creo que en lo suyo se suma palmarés y la manera de hacerlo. Y esto, pues, lo que ha hecho este domingo, pues entra dentro de esa manera que tiene él de poder hacer las cosas,
sí.
En este caso con mucha ventaja en una carrera, que es un error, pero se calentará en otras carreras para intentar adelantar si se ve segundo o tercero o jugársela en momentos que pensemos mejor no te la juegues, pues porque es más Márquez. Y eso también le ha llevado a ser lo que es y lo hace y lo convierte, esa impredecibilidad le convierte en algo, un piloto muy divertido.
Bueno, pues a ver, hombre, evidentemente, yo creo que lo que está haciendo, mira, hay que recordar 2019, abandona en Austin y luego no bajó, lo peor fue un segundo puesto, más un montón de victorias. Está en ese modo dictador clásico de Mark. Es una maravilla verle y es una maravilla ver que mentalmente es el amo del calabozo. O sea, no estaban todos dudando, otros ni siquiera se atrevían a pensar en el reglamento. Decía su hermano, yo es que no sé ni cómo era la regla. Bueno, aunque luego se equivocaran en la norma, pero que está un paso por delante. Es una mente privilegiada y es una maravilla verle rodar. ¿Alguna cosa más que os haya llamado la atención del fin de semana que vamos terminando?
Bueno, a mí que me dio la sensación el sábado de que Bagnaia se había recuperado un poco y el domingo, no por ganar, sino un poco por lo que hizo, pues que me confirmó que se había recuperado. Ahora, ¿cuál es el cómo va a ser la comparativa del nivel máximo de Bagnaia con el nivel máximo de Marc Márquez? Pues eso va a ser muy interesante. Y luego, evidentemente, pues el líder es Alex Márquez. Y es verdad que dice él, soy Mister Segundo, pero compite con una Gresini, es un piloto que no ha ganado todavía una carrera en MotoGP, que nunca ha estado en una situación así y está siendo tremendamente regular y muy rápido. Ya no es una regularidad de ir cazando lo que dejan los demás, está siendo rapidísimo.
Sí.
¿Tito? Para mí, yo creo que hay una cuestión que está clarísima y es que Pecco y Marc van a marcar la diferencia. Al final, quien verdaderamente la va a marcar de verdad, desde mi punto de vista, va a ser Marc, que tiene el hambre y las ganas y se vieron en esa curva 4 que no perdonó y que le hizo cometer el error, que va a pelear por ese noveno título mundial, pero el que tiene un mérito impresionante es Alex y él lo decía después en las declaraciones posteriores a la carrera, que dice, sí, vale, si yo estoy líder del mundial, pero al final ellos van a ir recibiendo, refiriéndose a los pilotos oficiales, van a recibir pequeñas cositas, aquí han recibido un colín, han recibido alguna cosita más, irán recibiendo cosas y dan marcando la diferencia. Y él, con una moto que va a ser exactamente la misma desde el principio hasta el final, el mérito que tiene de estar siempre ahí, porque es el que está siempre ahí, unas veces se le ha colado en la pelea Morbidelli, otras veces Digia, pero al final siempre el que está ahí, Alex, para mí tiene un mérito impresionante lo que está haciendo el hermano pequeño de la saga de Cervera.
Pues sí, ahí lo tenemos. También te dice que a lo mejor el que estaba líder del campeonato, o sea, el que podría haber ganado alguna carrera si se hubiera quedado en Gresini Marc Márquez. Eso sí que hubiera sido un drama para la Ducati oficial. Bueno, es ciencia ficción. Gracias, compañeros. Que ha sido un placer, que estamos disfrutando muchísimo con este Mundial de Motos. Así que en 2 semanas, Qatar. Así que estaremos ahí pendientes.
Un abrazo.
Gracias, Borja.
Hasta luego, hablamos, Carlos.
Venga, hasta ahora. Vamos a hablar ya de Fórmula 1.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
know, ¿crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades. Ese es el titular. Luego no se reflejaría eso en la declaración de la renta, por ejemplo. Uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales. ¿Se sabe en qué se van a fijar los inspectores o os vais a fijar los técnicos?
Esto se viene haciendo hace tiempo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. My first kiss
went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. One more time. Ooh, I see you, see.
nos vamos a México, que allí encontró a un buen amigo y compañero periodista y de paddock, que volverá al paddock, que no está estas primeras carreras, pero siempre vuelve porque es muy bueno. Diego Mejía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muchas gracias por esas palabras y bueno, sí, Dios quiera que pronto nos reencontremos ahí en el paddock.
En Imola nos veremos seguramente, ¿no?
Ojalá antes.
Ah, antes, muy bien, fenómeno. Bueno, que sepáis, estamos todos muy tristes, la gran familia de la Fórmula 1, por el fallecimiento de Uli. Ulises es el cámara que tanto tiempo ha estado en ESPN, en Fox, en varias cadenas, junto a Juan Fossaroli, también ha trabajado con Diego Mejía, y pues el corazón le ha jugado una mala pasada después de volver de China. Recuerdo que estaba dándole un abrazo en Melbourne hace no tanto y ya no está entre nosotros. Yo estoy hecho polvo con la noticia, no quiero pensar cómo estáis vosotros, claro.
Sí, realmente muy, muy triste, muy repentino como pasó todo. Él debería estar hoy en Japón o rumbo a Japón para seguir con la cobertura como lo ha hecho durante tantos años, ¿no? Es alguien que, pues hombre, ha dedicado su vida a esto, que ha pasado muchísimos días fuera de casa, viviendo en Argentina. Imagínate, cualquier desplazamiento a cualquier carrera, claro, pues es durísimo y te obliga muchas veces a estar largas temporadas fuera de casa y a Uli eso no le importaba, ¿no? Él pasaba mucho tiempo fuera, a veces se basaba incluso en España para poder estar yendo a las carreras europeas más fácilmente sin tener que regresar a Argentina, pero bueno, él realmente vivía en Buenos Aires y pues falleció de hecho en su casa, ¿no? Oh. Entonces es alguien que pues hombre, dentro del paddock siempre fue visto como alguien que siempre tenía la sonrisa, que siempre te hacía reír cuando eras su amigo, siempre te estaba dando motivos para sonreír, para tal vez no tomarte tan en serio todas las cosas, para sí, disfrutar un poco de la vida y del momento, ¿no? De estar allí, de tener el privilegio de estar siguiendo la Fórmula 1, de estar recorriendo el mundo, disfrutar las pequeñas cosas, ¿no? Él, un buen vaso de vino, el atardecer en el circuito, todas esas cosas son el tipo de cosas que él apreciaba, ¿no? Y que nosotros a veces, pues, por estar tan metidos en el tema, en la noticia, la novedad técnica, esto, lo otro, pues, nada, se te pasan los días y miras hacia atrás y ¿qué hiciste? Bueno, trabajar, no mucho más.
Es verdad.
Uli lo disfrutó.
No, totalmente. Era un disfrutón de la vida y una persona que siempre tenía una sonrisa y que te recibía como tal. Y bueno, yo la verdad es que las conversaciones con él eran una maravilla. La última que tuve, estábamos hablando Juan, Uli y Franco Colapinto. Y como sabes tú, cuando se habla con Colapinto fuera del micrófono, los temas son de todo pelaje, ¿eh? No, unos se pueden descontar y otros no, lógicamente. Y es verdad, o sea, al final, aunque te reciba con un fuerte abrazo después de no nos veíamos desde la carrera de Abu Dhabi, bueno, no sé, yo estoy, me sale muy mal. Y luego además cuando somos de mediana edad, te das cuenta lo fácil que es que la cosa se tuerza, ¿no? Que al final pues puede pasar. Y claro, es muy duro hacer con dos paradas un viaje desde China hasta Argentina, ¿no? Él había tenido también algún arrechucho, ¿no? Creo, algún problemilla en el pasado, ¿no? Pero bueno, que esto, de verdad que nosotros no nos quejamos, que nos encanta, y que mucha gente querría estar en nuestro lugar, pero la vida de las 24 carreras es muy, muy dura. Y es más sencilla si viajas en jet privado y ese tipo de cosas, evidentemente. Pero bueno, oye, descanse en paz. Desde aquí este recuerdo para Ulises. Y le vamos a echar mucho de menos. Yo la verdad es que no sé, no, a mí ya te digo, me tiene triste, pero bueno, al final lo ves en compañeros que a lo mejor un día tienen un problema médico y si hubieran cogido tal avión o, pues hubiera seguido la cosa mayores, en fin, no es un es un trabajo muy bonito, pero también que es muy muy exigente. Bueno, que eso, que todo el apoyo para su familia y descanse en paz. Cambiamos de tema. Evidentemente hablamos de esas tonterías que nos gusta hablar, que son las carreras, que nos divierten, pero que no deja de ser algo que es deporte y que tampoco hay que tomárselo tan en serio. Como además se lo toman algunos de los que viven en redes sociales y se dedican a insultar y todas esas cosas. Creo que sabes por dónde estoy yendo, pero no voy a entrar, ¿eh? Pero que sepas que es ese mal de insultar cuando no te gusta lo que lees o lo que escuchas, cuando resulta que es una información y es una información de primer nivel o crees tú que está basada en buenas fuentes. Pero bueno, en cualquier caso, hemos llegado a ese punto de falta de respeto que no me gusta lo que dices. Eres lo peor, no haces bien tu trabajo, a ver si te echan, a ver si te va mal, a ver si te cae mierda encima, todas esas cosas que lees y que dices, qué feo es. Pero bueno, vamos a Red Bull. Te escuchaba en una entrevista con Miguel Portillo, en su canal, que lo que está pasando en Red Bull le da la razón a Checo Pérez, claramente, porque el coche es un hijo del RB20. Y está claro que hay un problema de monoplaza en Red Bull.
Sí, sí, yo creo que pues es algo que viene ya de muchos años, ¿no? Y que no es solamente con esa generación de coches, sino que ya en el pasado incluso el propio equipo, y recuerdo que en palabras del propio director técnico hoy día de Red Bull, Pierre Bachelet, reconocían que habían llevado el coche en una dirección que solo le beneficiaba a Max y que le complicaba mucho la vida a quien fuera su compañero de equipo en el momento, ¿no? Eso pasó hace muchos años, se está repitiendo y se está viendo mucho más claro ahora, ¿no? Liam Lawson obviamente no es tan mal piloto como lo ha parecido en las dos primeras carreras de la temporada. Era un piloto que se medía bastante bien contra un Yuki Tsunoda ya con unas temporadas encima en la Fórmula 1. Y pues de repente pareció el peor piloto de la parrilla y el Red Bull no podía avanzar de la Q1 y luego en carrera pues tampoco mostraba nada como que dejara en la sombra lo mal que había clasificado, ¿no? Y que se ubicara último en la parrilla. Pero pues eso muestra que no es solamente que el coche sea difícil de pilotar, que solamente Max puede ser capaz de llevarlo de una manera casi quirúrgica al límite para poder ubicarlo bien en la parrilla y en el resultado al final de los grandes premios, sobre todo pienso yo en clasificación, sino también lo que pasa cuando un coche es así de difícil, ¿no? Y es que pues ya no es solamente que hay pues un techo que es difícil de tocar, sino que además cuando no logras descifrarlo y el coche te muerde, pues te va mermando la confianza y tú cada vez vas a estar más lejos de poder tocar ese techo porque te da miedo saltar y que se te vaya al piso. Y es exactamente lo que le ha pasado a Liam Lawson, ¿no? Ha perdido la confianza. Si tú ves su clasificación en China, es que en tres intentos cada vez iba peor y no se veía que tuviera ninguna confianza en lo que estaba haciendo el coche. Y Max Verstappen con una sola vuelta en la Q1 garantizó su avance a la Q2 y lo mismo hizo en la Q2 para avanzar a la Q3. Entonces, claro, estamos hablando de un piloto que pues probablemente sea el mejor del momento, con un coche que no está a la altura de lo que ha tenido en las temporadas anteriores, al menos al arrancar la temporada.
Sí,
y un piloto sobre el cual se ha colocado esa responsabilidad, pero sabiendo que, o sea, basándonos en que el equipo ha reemplazado a quien estaba antes que él, porque quien estaba ahí no estaba haciendo un buen trabajo. Y ahora vemos que no era así.
Claro, a ver, hay una cosa muy clara también que me parece a mí del Red Bull, del otro garaje de Red Bull, porque tú veías, tuvimos dos calificaciones, la sprint y la otra. Para mí había digamos que no le aconsejaban como es debido a Liam, es decir, a ti te dan el coche y te tiran a la pista y dicen, venga, arréglatelas, te voy a explicar por qué. Llegaba sin ruedas al último sector todas las veces. Es decir, que no había gestión de neumático tampoco ahí. Y eso tiene que haber un equipo que te diga, un ingeniero que te diga, oye, Liam, te estás pasando en las rápidas, estás castigando demasiado la goma, llegas sin neumático al sector decisivo. Claro, yo es que no vi que eso pasara. ¿No crees también que hay mucha diferencia de nivel entre el box de Max y el box del que se siente al lado, ¿no? Y yo lo noto, o sea, es decir, que no veo fantasmas, ¿eh? No estoy en la línea van contra Verstappen, contra el que esté con Verstappen, que no lo creo, sino que creo que hay más atención a Max, o mucha más de la que hay en el otro lado de Red Bull.
No, y es entendible porque es el piloto que les da los resultados, ¿no? Mm. O sea, si tú el coche pues lo desarrollas y Max se queja, pero igual sigue ganando, pues, hombre, tratas de hacer lo que Max está diciendo, pero pues no es tan necesario, ¿no? Y si el otro piloto pues se ve un poco a gatas para llegar al rendimiento, pues le ayudas hasta donde puedes, pero no vas a modificar tu ruta de desarrollo para ayudar al segundo piloto, si tal vez eso no ayuda al que está dándote los resultados y que, pues, si los rivales se acercan, necesitas darle todavía más lo que él te está pidiendo, ¿no? Entonces, yo creo que también, pues, cuando ya llevas tantos años con un mismo ingeniero, rodeado de la misma gente, básicamente, pues, es mucho más fácil que todo fluya y que haya el entendimiento mutuo de lo que se está diciendo y de lo que eso significa y cómo se interpreta, ¿no? Y lo que se hace con esa información que da el piloto, ¿no? Entonces, pues es inevitable que cualquier piloto que llegue nuevo y entre más lo cambien y menos continuidad tenga, pues ese problema va a ser mayor, ¿no? Tal vez en un momento encuentre en un piloto, no sé si Tsunoda lo vaya a hacer, que encuentre un poco más la química con ese lado del garaje y empiecen a construir y poco a poco se acerquen más a ser ese compañero de equipo que por momentos fue Checo en los últimos años para Verstappen. Pero pues si tú estás allí desde 2016 trabajando con el mismo ingeniero, pues
se
es
nota,
que son...
Claro.
No, sí, ¿cuántas duplas tienes a ese nivel de experiencia continua durante tantos años la Fórmula 1? Creo que no hay ninguna otra, ¿no? Entonces eso yo creo que se entiende, pues porque el núcleo de Red Bull, salvo que se han ido algunos, pero pues se mantiene todavía Horner, Marco, Paul Monaghan, ya no está Jonathan Whitley, pero pues todavía parte de ese núcleo muy fuerte continúa allí. El tema es que, claro, se les fue Nui el año pasado y es que yo creo que es un poco circunstancial también, pero desde que se fue Nui es que
cuidado,
el coche nunca ha ido a mejor.
Estoy contigo, yo creo que Nui es muy bueno para dar direcciones de reglajes también, es decir, no solo es una... dice, no, es un consejero, ya, pero es un consejero... No es una broma lo del consejero.
No.
Es así, y por eso Fernando Alonso tiene la motivación puesta en ver qué pasa en el 26 con un coche orientado y hecho por Newey. Vamos a ver qué pasa con eso. Y luego otra cosa, ¿qué hace Red Bull? Ha dicho ya Marco, va a estar todo el año Tsunoda, pero si está detrás del Lawson, ¿qué hacemos? Porque claro, mucha gente del paddock me decía, me ha dicho, oye, es que nosotros pensamos que el Racing Bull, que por cierto lo hace Red Bull también, no se hace en Faenza, que el Racing Bull es mejor que el Red Bull, viendo las distancias a las que estaba Tsunoda en calificación de Max. Claro, que entonces, ¿qué solución tiene? Si Tsunoda también patina, ¿qué hacen? Es que es una encrucijada complicada. Dicen, no, va a estar todo el año. Pero cuidado, ¿eh?
Es que no tienen en este momento, ya se les acabó la fila del siguiente es Hadjar, ¿no? Que Hadjar calificó a 2 décimas de Verstappen en China, ¿no?
Sí.
Y le calificó por delante a Tsunoda. O sea, lo está haciendo realmente muy,
muy
bien. A mí me ha sorprendido lo bien que lo ha hecho, sobre todo en clasificación, más que en carrera. Pero en clasificación, como lo ha descifrado todo, sin tener tanta experiencia previa en Fórmula 1, con tantos test y eso, las carreras que tenía Lawson, etcétera, lo ha hecho bastante bien. Pero lo quemarías también así de rápido a Hadjar en Red Bull.
No, claro, es que esa es otra, claro. Sí. Es demasiado.
Pero bueno, es el Red Bull, ya sabemos. Lo que tú crees que no son capaces de hacer al final, lo hacen.
es verdad. Por cierto, estamos viendo los debutantes que Hadjar es, yo creo que con relación a test hechos, porque claro, no se puede llegar con más kilómetros los que ha llegado Antonelli, es imposible. Pero lo está
Correcto.
Haciendo muy bien. Ahora también estamos tú y yo. Yo creo que ahí en eso está de acuerdo. Porque mira, ayer hablábamos en el Soufflé con Antonio Lobato de grandes debutantes de la historia, ¿no? Entonces, evidentemente sale a colación Juan Pablo Montoya. Yo le decía que a mí es el debutante que más me impresionó de los que luego no han sido campeones del mundo. El arrojo que tenía, el valor, bueno, todas las cosas que me han gustado de Juan Pablo. Pero, claro, tú ves ahora todo el mundo emocionado porque además todos sabemos que hay una regla no escrita en el motorsport, que no puedes criticar a un joven. Porque, claro, ese miedo que tenemos todos los periodistas, no le critiques, que luego a lo mejor es campeón del mundo. Bueno, ya, pero tienes que juzgar lo que estás viendo en la pista, ¿no? Claro, tú ves a la playa de debutantes y los comparas con la cosecha de 2001. Ese Raikkonen Montoya Alonso, y no es lo mismo, ¿eh?
O sea, no.
O sea, como caracteres, no. Además.
Aunque en esa época por lo menos tenían la oportunidad de hacer más kilómetros de pruebas, ¿no? No solamente antes, sino durante.
Bueno, Alonso no hizo, ¿eh? Ahora que... Alonso no hizo previa porque no había coche.
Eso es cierto. Y estaba un poco como fuera del reflector. O sea, yo comparo mucho la situación de Alonso en su debut con la que está teniendo Bortoleto, ¿no?
Sí.
Bortoleto llegó al que es el peor equipo, nadie espera nada de él, entonces cualquier cosa medio buena que haga va a sobresalir, y de hecho pues lo hizo muy bien en su primera calificación, ganarle a Hülkenberg, que está tan bien ponderado, ya eso fue una primera victoria, ¿no? Luego acabó chocando en carrera como la mayoría de novatos, recuerdo
una cena con Michael Schumacher en Barcelona, que le pregunté por Fernando, yo creo que era al principio de 2005 o en 2004, y me dice, no, es que yo ya sabía que era muy bueno desde que debutó en Minardi, me lo dijo Michael. ¿Por qué? Porque claro, fuera del foco, como tú dices, porque el coche era un desastre. Un coche que lo montan un miércoles, llega a la primera parrilla y gana 6 en parrilla. Hace la vuelta rápida 14 en Japón, luego más adelante. Es decir, tenía unos destellazos. Claro, luego el coche abandonaba, también tuvo algún accidente. Iba muy al límite, pero al final se vieron los destellos, que es lo que se está apreciando en Bortoleto, que se ve, por mucho que diga Marco, es un clase A, creo yo, no clase B, ni esas tonterías que dijo el hombre, pero bueno, sí, pero eran tres caracteres diversos, distintos, pero tres superclases que se les veía venir ya el superclase. Ahora, lo que hay es un gran nivel medio, pero todavía no hemos visto cuál es el crack de ellos. Todavía no, sí. O sea, se ve que son todos buenos, están todos preparados, pero no se ve esos toques de, ostras, Juan Pablo, el rapidísimo Raikkonen con el Sauber aquel, que lo metía en unas posiciones en parrilla increíbles, un Alonso batallador con un botijo, no se les ve, hombre. Luego había un cuarto que nunca hablamos de él, que es Bernoldi, Enrique Bernoldi, bueno.
Siempre el que siempre lo cortan de la foto.
Sí, el pobre cortado, sí. En fin, Diego, que estás de vacaciones en México, supongo. No,
por asunto de trabajo aquí.
Muy bien.
Unos días y, bueno, ya estaremos del otro lado del barco nuevamente la próxima semana.
Venga, pues nada, oye, que estamos en contacto, como siempre, que gracias por explicarnos un poco el intríngulis del equipo que has seguido tan de cerca, de Red Bull. Gracias, un abrazo.
A ti por la invitación, Carlos, un abrazo.
Quedaos ahí, que vamos a hablar ya, bueno, terminamos el programa con, como siempre, pues los últimos serán los primeros. Carlos Barazal. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Gol. Esto es el Betis.
Gol de la Real. ¡Oh, era espectacular!
Balón que queda muerto a Modric.
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
save. Estamos terminando. Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Carlos, muy bien, todo bien.
Bueno, el domingo te estrenas esta temporada, que no estuviste en la anterior carrera.
Sí, aunque tengo el fin de semana, pero el domingo no.
Bueno, eso está bien. Pues te veré aquí en el estudio, porque vamos a dar la carrera, ¿eh? Retransmitimos el Gran Premio de Japón por COPE Más y, por supuesto, la aplicación de tiempo de juego, COPE.es, de 7 a 9. Si luego la cosa se alargara, pues iríamos a COPE.es. Claro. Así que, bueno, pues las emisoras de COPE Más. Te llamo simplemente, como eres una especie de biógrafo de Alex Palou, es que hoy es su cumpleaños, 28 cumpleaños de Alex Palou.
Fíjate, 28 añitos, ¿eh? Todavía, como yo creo que está todavía por llegar al pico de todo, ¿no? Tanto física, mentalmente, sus capacidades como piloto, así que fíjate, qué maravilla. Nos queda mucho palo.
Recordemos que tiene un segundo ya en Indianápolis, en las 500 millas, que es el gran objetivo, y esos los títulos, ¿no? De la IndyCar, que ya tiene tres títulos, claro, que es una barbaridad, dos consecutivos.
Y además, tres en cuatro años, además.
O sea, una locura.
Eso es... Sí, el otro día, no sé si era contigo aunque lo hablaba, Ganassi va a pasar, va a tener una transición dulce, la está teniendo dulce, de Dixon a de tener un superclase en Scott Dixon a tenerlo como relevo con Alex Palou. O sea, ya lo está haciendo, vamos. Así que sí. Es una verdadera maravilla. Bueno, la verdad es que recordemos que fue tercero en la Fórmula 3 japonesa,
sí,
que también fue tercero en la Super Fórmula y llegó con opciones de ganar el título. En fin, creo que tiene un palmarés bastante apañado, contando con que no fue muy constante, porque era muy de correr en varias categorías, corría media temporada, se iba a otra, hasta que al final decidió, dijo, yo me voy a Japón. Y mira, fue una gran decisión.
Hombre, y además ahí encontró un mentor que es el que le lleva a América, que puso el dinero para que estuviera en América. Y ahora tiene un excelente sueldo, en fin. Y vamos a ver si en octubre ya resuelve su problema con McLaren, su problema legal por romper el contrato para ir
a ver en qué queda, a Chigana, a ver en qué queda eso. Eso será al final un problema económico.
A lo mejor le cuesta algo de dinero, sí.
Exacto, como mucho, y ya está. Y a partir de ahí... yo creo que ya eso lo tiene superado. Bueno, pues es un trámite que llegará cuando llegue. Le tocará perder o ganar y una cantidad, pero yo creo que eso ya lo tiene. Y los cantos de sirena de la Fórmula 1, yo sigo sin verlo. O sea, la gente se empeña en que a ver si. Yo creo que sería un error. Yo creo que es mejor ser cabeza de ratón que no cola de león, pero bueno.
Ya, pero cuidado. Al final... tú puedes ir a Fórmula 1 y volver y seguir ganando en la Indy.
Ya, pero después de todos los vaivenes que tuvo por esas decisiones, no sé yo cómo se tomaría Chicanetti, aparte de haber el contrato que tiene con Ganassi.
No, claro, eso hay que tener en cuenta. ¿Hasta cuándo tiene contrato? Que no lo sabemos.
Ya no solo eso, sino que la cantidad no se la van a pagar a la Fórmula 1 casi seguro.
Claro. ¿Cuánto puede estar ahora mismo? No se sabe exactamente nunca, pero...
No lo sé, yo
en
creo...
¿En un arco de 3, 5 millones de euros al año o así?
Yo
¿o?
Creo que entre 8 y 10 millones al año.
¿8 y 10 millones?
Yo creo que sí.
Eso me parece mucho para Estados Unidos.
No, que va. Los pilotos no. La categoría es relativamente barata, pero los importantes son los pilotos. Eso en Estados Unidos es ley.
Ya. Bueno.
Y lo digo un poco porque Dixon andaba en las cifras relativamente mareantes, ¿eh?
Ah, entonces, o sea, Dixon estaba en esas cifras más o menos, ¿no?
No creo yo que él esté muy por debajo de Dixon, ¿eh? No.
Bueno, de todas maneras, vamos a esperar. Hay que ganar la Indy 500, que es su gran objetivo.
Eso es.
Hay que ganar el cuarto y luego ya veremos, porque la Fórmula 1 le va a querer. Es que hay que cerrarse solo a Cádiz, ¿qué?
No, cuidado, claro.
Hay más opciones.
Puede haber más opciones.
La Fórmula 1 no lo vería nada mal, ¿eh?
Pero la Fórmula 1, Carlos, es que te tienes que hay tres equipos que te van a permitir ganar carreras. Yo no hablo de campeonato.
Ya.
Hablo de poder brillar a nivel personal. Ya que tienes el caso de Alonso. O sea, es que no hace falta.
No, es un ejemplo, está clarísimo. Bueno, oye, y una cosa, ¿próxima carrera de Alex?
La semana que viene, este fin de semana, no, el que viene, en el Mónaco de la India, en Long Beach.
Vale, genial. Muy bien. Pues Charlie.
Con IMSA también, o sea, fin de semana.
Coincide con IMSA, vale.
Guapo, que lo va a disputar este año.
Vale, o sea, que hace, va a hacer doblete en ese fin de semana.
Sí, claro.
IMSA y...
Sí, todos los que corren IMSA, o sea, cuando hay varias carreras que coinciden, Detroit también coincide.
Sí, que es el viernes, será IMSA, ¿no? ¿O sábado?
El sábado.
Sábado, vale. Hace la calificación, he pensado decir quali, la calificación de... del sábado y la carrera de IMSA y luego el domingo con la carrera. Muy bien. Bueno, pues gracias Charlie por esta clase sobre Don Alex Palou. En Inglaterra sería Sir Alex Palou. Pero bueno. Un grande Alex Palou. Pues hablamos el domingo. Gracias Charlie. Un abrazo.
Venga, hablamos. Hasta luego.
Hasta aquí con PGP. Fin de semana de dormir poco. Va a ser el último en mucho tiempo. Luego lo siguiente creo que será... Las Vegas, creo que será Las Vegas, así que va a haber muchas carreras con horario normal. Recordamos, 8 de la mañana la calificación y las 7 la carrera. La contamos aquí en COPE, ha sido un placer, adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.